Normalmente, cuando pensamos en proteger activos de mucho valor, tenemos esta expectativa muy arraigada de que necesitamos certeza física. O sea, es la ingeniería clásica que hemos usado por siglos, ¿no?
Totalmente. La idea de que el peso o el metal equivalen a seguridad.
Exacto. Alguien va y compra, digamos, una bóveda de titanio de una tonelada, gira esa manija de acero macizo y escucha ese cierre mecánico profundo. Hay una sensación de finalidad absoluta en ese sonido. O la puerta está bloqueada o está abierta.
Sí, pero esa es precisamente la trampa de la psicología humana cuando entramos al espacio digital. Nuestro cerebro, por evolución, busca algo tangible para sentirse seguro.
Claro.
Pero en el mundo de la custodia personal de Bitcoin, esa bóveda física puede convertirse rápidamente en un espejismo criptográfico bastante peligroso si no entendemos lo que hay debajo.
Y de eso se trata este episodio de Bitcoin Hole. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en separar el ruido de la señal dentro de los últimos desarrollos de Bitcoin.
Porque la realidad, y esto es algo que vemos todo el tiempo, es que se pueden construir fortalezas de hardware inexpugnables alrededor de un secreto que, a nivel puramente matemático, tiene las puertas abiertas de par en par.
Tal cual. Esa desconexión entre la percepción de seguridad y la matemática real es la base de la responsabilidad en la soberanía. Hoy vamos a analizar cómo esta ilusión nos sabotea, desde algo tan simple como la matemática de lanzar un dado, hasta cómo se logra programar el tiempo mismo en la blockchain para proteger los fondos de la audiencia, contra contingencias.
Y también vamos a revisar cómo preparar la infraestructura para un futuro post-cuántico, que es un tema que ya dejó de ser ciencia ficción.
Sí, tenemos una agenda cargada. Pero para empezar con estas vulnerabilidades humanas que mencionábamos, hay que mirar la reciente actualización de firmware, la versión 2.5.0 de Keystone.
Ajá, ese fue un cambio radical en cómo manejan la entropía.
Exacto. Han implementado un control súper estricto sobre la validación de entropía cuando un usuario genera una frase semilla usando dados físicos. Porque, a ver, he visto a mucha gente lanzar los dados unas cuantas veces, anotar los números en su papelito y decir, listo, ya tengo mi seed súper segura.
Es un error muy común. Hay un vacío inmenso entre nuestra intuición sobre el azar y la teoría de la información real.
Claro, porque a nivel criptográfico, la pregunta es, ¿cuánta seguridad real aporta un solo lanzamiento de un dado común?
Muy poca, la verdad. Un dado estándar de 6 caras no aporta mucha aleatoriedad. Si miramos la matemática pura, para calcular la entropía en bits, se usa el logaritmo en base 2 de los resultados posibles.
Y el logaritmo de 6 es como 2.5, ¿no?
Aproximadamente 2.58, sí. Es decir, cada lanzamiento válido te está aportando solo 2.58 bits de entropía. Entonces, si el objetivo de alguien es generar una seed de 12 palabras, el protocolo de Bitcoin requiere 128 bits de seguridad criptográfica.
O sea que si dividimos esos 128 bits entre los 2.58 de cada dado, nos da que
Que necesitas como mínimo absoluto unos 50 lanzamientos.
50 lanzamientos. Y ojo, eso es para 12 palabras. El estándar de la industria hoy en día, lo que la mayoría busca, son las 24 palabras.
Exacto, que requiere 256 bits de seguridad.
Lo cual significa que la matemática te exige 100 lanzamientos de dados. 100.
Sí, y ahí es donde entra el factor humano y la fricción que esto genera en la experiencia de usuario. Lo que suele pasar es que alguien empieza con toda la energía, lanza los dados unas 30, 40 veces y luego el tedio simplemente gana la batalla.
Claro, el cansancio manual. La persona dice, bueno, ya mezclé esto bastante, y detiene la generación a la mitad del camino.
Y el peligro crítico antes de esta actualización de Keystone radicaba en cómo respondía el hardware a ese comportamiento. Si alguien se detenía en el lanzamiento 50, el sistema en versiones anteriores tomaba esos datos insuficientes, les aplicaba las funciones de derivación y generaba una seed de 24 palabras de todos modos.
O sea, el dispositivo básicamente creaba una fachada.
Literalmente le mentía al usuario.
Volviendo a la analogía del principio, es exactamente equivalente a comprar esa bóveda de titanio impenetrable, pero por pura pereza le pones un candado de combinación de un solo dígito.
Tal cual.
Estaban empaquetando entropía equivalente a 12 palabras dentro de una envoltura visual que gritaba 24 palabras.
lo cual rompe por completo el modelo de seguridad. El dispositivo permitía que la persona creyera tener una resistencia de 256 bits contra ataques de fuerza bruta, cuando en la vida real su defensa era literalmente la mitad.
Y por eso la intervención de Keystone con este firmware 2.5.0 es tan importante. Elimina esta falsa confianza de raíz.
Sí, ahora el sistema oculta por completo la opción de generar una frase de 24 palabras hasta que sus sensores, digamos, registren los 100 lanzamientos rigurosos. Te obliga a cumplir con la termodinámica, sin atajos.
Es una fricción añadida, pero yo aplaudo esto. No es una mala experiencia de usuario. Es simplemente negarse a permitir que la matemática te mienta sobre tu propia resistencia. Eleva muchísimo el estándar.
Totalmente de acuerdo. La soberanía requiere este tipo de rigor.
Pero claro, generar llaves perfectas en un entorno aislado no sirve de mucho si al intentar verificar tu saldo terminas filtrando toda tu privacidad a la red. Y esto conecta directo con otra actualización monumental de esta semana, que es Bitcoin Safe en su versión 2.0.0.
Uf, sí, una actualización masiva. El cambio más importante ahí es que establecieron los Compact Block Filters como la opción de red activada por defecto.
Lo cual es un cambio de paradigma enorme. Para quienes quizás recién están diseñando sus modelos de custodia y recién comprenden cómo se comunican las billeteras por debajo, ¿cuál es, digamos, el riesgo catastrófico de usar el modelo clásico de servidores públicos?
Bueno, el modelo clásico, que sorprendentemente muchas aplicaciones siguen usando por pura conveniencia, se basa en consultar servidores Electrum aleatorios. Para que un servidor te diga cuánto saldo tienes, tu billetera debe enviarle una lista explícita de todas tus direcciones públicas.
O sea, le pasas tu lista completa.
Exacto. Y en ese instante, el operador del servidor o cualquier entidad que esté monitoreando ese nodo aprende exactamente qué direcciones pertenecen a la misma persona.
Claro.
Puede registrar tu IP y básicamente vincular tu historial financiero completo a tu identidad física.
Es entregarle el mapa del tesoro y tu registro contable a un extraño solo para que te confirme si tus monedas siguen ahí. Es una locura. Entonces, los Compact Block Filters cambian esto desde los primeros principios. Pero suena un poco pesado, o sea, descargar un filtro de cada bloque de toda la historia debe requerir un procesamiento masivo. ¿Cómo funciona esto en un dispositivo común sin que explote la memoria?
Esa es la parte brillante. La eficiencia viene de una técnica de compresión de datos llamada codificación Golden Rice.
Ok.
En lugar de descargar la blockchain entera que pesa cientos de gigas o pedir información específica revelando tus datos, la billetera descarga un archivito extremadamente pequeño por cada bloque.
Un filtro.
Exacto. Este filtro es como una base de datos probabilística. Solo contiene unas representaciones matemáticas súper comprimidas de las direcciones que tuvieron alguna actividad en ese bloque en particular.
Ah, entonces el dispositivo recibe ese filtro chiquito y verifica localmente si alguna de sus direcciones coincide.
Así es, de forma totalmente anónima. La magia ocurre de puertas para adentro.
Claro, el servidor externo jamás se entera de qué es lo que la billetera está buscando realmente.
Nunca. Y solo si hay una coincidencia en el filtro, recién ahí tu dispositivo solicita descargar ese bloque completo para extraer la transacción, pero te mezclas con todo el ruido de la red.
Es una sincronización de la cadena privada desde el minuto cero. Y además de esta mejora, Bitcoin Safe 2.0 ha reconstruido todo su flujo de firmas para operar en conjunto con una lista enorme de hardware.
Sí, el soporte ahora es masivo.
Soportan la serie MK5 de ColdCard, Trezor Safe 7, Ledger, Passport, Spectre y proyectos de código abierto como Crux. Y justamente con esta explosión de nuevas opciones y actualizaciones, elegir el equipo correcto es vital. Para quienes nos escuchan y estén buscando mejorar su setup, les recomiendo muchísimo visitar la herramienta de Hardware Wallets Comparison en thebitcoinhall.com.
Es muy útil para filtrar todo este ruido.
Exacto. Permite evaluar frente a frente qué dispositivo de firma se ajusta realmente al modelo de seguridad personal de cada quien, porque cada hardware tiene sus compromisos.
Y ya que hablamos de analizar el ecosistema de hardware, es súper relevante mencionar lo que CoinKite acaba de liberar para la familia ColdCard.
Uf, sí. Tuvieron lanzamientos fuertes.
Lanzaron el firmware 5.5.1 para los modelos M4 y M5 y el 1.4.1Q para la nueva versión Q. Y estas actualizaciones introducen cosas que expanden la capacidad operativa de una forma increíble, manteniendo el aislamiento de la red.
Una de las más importantes es el soporte completo para VIP 322.
Exacto. El VIP 322 viene a solucionar una zona gris enorme en la verificación de firmas.
Sí, porque interactuar con contratos complejos o cuando alguien quiere firmar un mensaje para hacer una demostración de fondos genera muchas dudas. Los usuarios con razón desconfían cuando les toca firmar un hash incomprensible en la pantallita del dispositivo por el miedo a que sea una transacción maliciosa disfrazada.
Y es un miedo totalmente fundado. Las transacciones de prueba de reservas, el Proof of Reserves estandarizado, requerían una solución robusta para esto.
Y con el soporte de VIP 322, utilizando el formato de transacciones parcialmente firmadas de Bitcoin, los famosos PSBT, la pantalla de la cold card ahora es capaz de interpretar el mensaje de forma clara.
Así es, antes de que apruebes la firma con tus llaves privadas, la pantalla te muestra explícita y en lenguaje legible el monto exacto de la reserva que estás atestiguando.
Se elimina la firma a ciegas. Tienes verificación criptográfica, pero con legibilidad humana. Es un salto gigante en experiencia de usuario.
Totalmente. Y otra adición en estas actualizaciones que me parece genial es la función del WF Store.
Ah, eso resuelve un dolor de cabeza histórico. Para dar un poco de contexto, el formato WIF o Wallet Import Format era el estándar para las llaves privadas en esas paper wallets de hace 10 años.
Sí, el papelito impreso.
Claro. Y el proceso clásico para lastar esos fondos siempre fue hacer un barrido. O sea, tenías que tipear esa llave privada en texto plano en una billetera de escritorio o de celular conectada a Internet.
Creando una ventana de vulnerabilidad aterradora.
Exacto. Esos minutos de conexión exponían todo el capital.
El WIFE Store permite evitar ese entorno caliente por completo. Ahora puedes ingresar esa llave WIFE antigua directamente en el hardware de la cold card. Y recordemos que la cold card mantiene un diseño estrictamente air-gapped, sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin cables de datos hacia la computadora.
Entonces, una vez que esa llave WIFE ya vive dentro del entorno seguro de la cold card, el hardware exporta un descriptor watch-only hacia la computadora.
Claro, un descriptor que solo sirve para mirar el saldo y armar transacciones, pero no puede gastar.
Entonces el software de escritorio construye el gasto, te lo pasa por la tarjeta SD, y la firma criptográfica crítica ocurre únicamente dentro del microprocesador aislado de la cold card.
El texto original de tu llave jamás toca un dispositivo que sepa lo que es Internet.
Es impecable para proteger el patrimonio en el presente. Pero claro, un diseño de custodia personal de verdad tiene que contemplar el futuro. Contingencias como la pérdida de accesos o el fallecimiento de la persona que armó todo el esquema.
Ahí entran los time locks, la programación del tiempo.
Exacto. Y la conversación sobre planes de herencia se vuelve fascinante con esto. Hace poco, Loic Morel publicó un análisis espectacular en Wizard Sardine sobre el uso de la billetera Liana y los scripts en Miniscript.
Un artículo súper detallado, sí.
Aborda la distinción técnica, que a veces marea un poco, entre time locks absolutos y relativos. Para entender bien la mecánica a nivel de protocolo, ¿cuál es la diferencia fundamental en el código de estos dos candados?
A nivel de capa base son muy distintos. Un time lock absoluto opera a través del campo en lock time en la transacción y usa un OPC de script que es OP check lock time verify o CLTV.
El famoso CLTV. ¿Y cómo se visualiza eso en la práctica?
Piensa en un calendario estático e inamovible. Este comando apunta a una fecha fija en el calendario Unix o a una altura de bloque exacta. Por ejemplo, puedes decir, este script se desbloquea en el bloque 900.000 o el 1 de enero de 2032.
Y ningún nodo va a validar un gasto antes de ese momento.
Exacto. La red rechaza la transacción basándose en un reloj universal.
Ok. Eso es el absoluto, el calendario. Pero por otro lado, un time lock relativo funciona más como un reloj de arena, ¿no?
Sí, un reloj de arena atado a cada moneda individual. Usa un campo diferente llamado end sequence y el opcode OP Check Sequence Verify, el CSV.
¿Y cómo empieza a contar ese reloj?
Inicia un contador interno desde el instante preciso en que esa moneda específica se confirma en la blockchain. Si el contrato dice, digamos, un año, el reloj de arena empieza a vaciarse recién el día en que la moneda aterriza en la billetera.
Ahora, la intuición de cualquiera que diseñe un plan de herencia diría que el absoluto es mejor. O sea, decir, bueno, mis herederos tendrán acceso el 1 de enero de 2035. Suena sólido, te da una fecha clara.
Suena bien en papel, claro.
Pero Liana y estas arquitecturas de recuperación descartan totalmente los time locks absolutos. ¿Por qué ese calendario rígido es tan peligroso para la sucesión?
Por la imprevisibilidad humana. A ver, si configuras esa fecha absoluta a 20 años en el futuro, estás asumiendo que tú vas a vivir y mantener el control esos 20 años.
Claro.
Pero si lamentablemente ocurre una fatalidad mañana, tus herederos se van a encontrar con fondos que están matemática y criptográficamente bloqueados por 2 décadas enteras.
O sea, la riqueza sería ahí, visible en la blockchain, pero completamente congelada.
Exacto. No la pueden tocar.
Y para mitigar eso, alguien podría decir, bueno, pongo una fecha absoluta corta, digamos 6 meses, y la voy renovando.
Y ahí caes en el segundo escenario de fracaso, el desastre operativo.
Uf, sí.
Si haces eso, el usuario tiene que generar nuevas llaves, crear scripts nuevos y ejecutar transacciones reales on-chain moviendo todo su saldo cada semestre.
Pagando comisiones cada vez.
Pagando fees, consolidando UTXOs, lo que destruye tu privacidad por rehusar direcciones y, lo peor, eleva astronómicamente el riesgo de cometer un error al actualizar los respaldos físicos que le dejas a tu familia.
Claro, les dejas un backup y a los 6 meses ya no sirve. Es fatiga de seguridad garantizada y la fatiga termina en pérdida de fondos.
Siempre. Por eso el time lock relativo soluciona esto de forma tan elegante. Tiene la capacidad de reiniciarse.
Voltear el reloj de arena.
Exactamente. Si defines una política a un año con un time lock relativo, tu única responsabilidad para mantener el candado cerrado y que los herederos no puedan gastar es demostrar que sigues vivo y activo.
¿Y cómo demuestras eso sin hacer un lío operativo?
Moviendo los fondos hacia una dirección controlada por tu misma billetera antes de que pasen los 365 días. Al hacer este autoenvío, la moneda original se gasta, se crea una nueva, y el reloj de arena vuelve a empezar de cero automáticamente.
Y lo clave aquí es que las reglas criptográficas y el descriptor físico que está guardado en la caja fuerte del abogado o de la familia jamás cambian. No tienes que imprimir papeles nuevos.
Exacto. Si llegas a faltar y hay inactividad total, la arena simplemente se agota y los herederos ya pueden ejecutar el software de recuperación.
Es brillante. Y como un dato técnico curioso sobre cómo se usa el tiempo en la cadena, el N-Lock Time del que hablábamos al principio no es solo para herencias o contratos raros. Irónicamente, Bitcoin Core lo usa por defecto en todas las transacciones normales.
Sí, fijándolo en la altura del bloque actual.
Que mucha gente se pregunta para qué, y en realidad es una táctica defensiva contra los mismos mineros para prevenir el fee sniping.
Es una teoría de juegos muy interesante.
Claro, porque a medida que el subsidio del bloque baja por los halvings, las comisiones se vuelven el botín principal. Si no tuviéramos este candado, un minero muy grande podría ver un bloque recién minado por otro que esté lleno de comisiones jugosas y decidir reorganizar la cadena.
O sea, tratar de reminar ese bloque para robarse esas comisiones.
Exacto. Pero al fijar el N-Lock Time en el bloque presente, la transacción se vuelve inválida si intentan meterla en bloques pasados. Es imposible que el atacante retroceda en el tiempo para robarla. Es una defensa sumamente elegante.
Es una defensa fantástica para los ataques del presente. Pero, así como los time locks nos protegen contra nuestra propia mortalidad, la criptografía base de Bitcoin tiene que prepararse para la evolución del hardware.
Hablas de la amenaza cuántica.
Sí, específicamente la computación cuántica avanzada. Históricamente era un tema teórico, pero el reciente reporte del segundo trimestre de Blockstream muestra que ya estamos pasando a la fase de implementación.
Sí, el reporte sobre la propuesta de OPEC Crunchings. Porque el temor de fondo siempre ha sido el algoritmo de Shor. Las firmas de curva elíptica que usamos hoy dependen de la dificultad del problema del logaritmo discreto.
Que una computadora cuántica con suficientes qubits estables podría resolver en un tiempo trivial.
Lo cual permitiría derivar la llave privada de cualquier llave pública que ya haya sido expuesta. Entonces, ¿cómo nos defiende la arquitectura de Shrinks frente a este escenario apocalíptico?
Lo primero que aporta es una eficiencia extrema para lo que requiere Bitcoin. Los esquemas postcuánticos normales producen firmas digitales gigantescas. Si metemos eso a Bitcoin, asfixiaríamos los nodos al instante.
Los requisitos de almacenamiento volarían.
Totalmente. Pero Shrinks logra procesar unas 3 transacciones por segundo, manteniendo firmas de solo 580 bytes.
¡Wow! Eso es muy compacto para ser postcuántico.
Supera las alternativas que el propio NIST está intentando estandarizar. Pero honestamente, la verdadera genialidad no es el tamaño, sino desde qué primeros principios matemáticos está construido.
Y ese es el gran debate criptográfico hoy en día, porque la mayoría de los estándares postcuánticos de la academia usan problemas de retículos matemáticos, la criptografía lattice-based.
Sí, matemáticas experimentales.
Son estructuras súper novedosas que prometen resistir a las computadoras cuánticas, pero les faltan décadas de auditorías y ataques hostiles para estar seguros de que no tienen fallas lógicas mortales. Introducir eso a la capa base de Bitcoin requeriría un salto de fe inmenso.
Y Bitcoin no hace saltos de fe. Shrinks evita todo ese riesgo experimental usando un esquema de firmas basado únicamente en hashes. Su seguridad depende 100% de la resistencia de la función SHA-256.
¿Qué es la función matemática en la que Bitcoin ya confía para absolutamente todo? ¿La prueba de trabajo de la minería, los árboles de Merkel?
Exactamente. Si SHA-256 llegara a estar comprometido, el protocolo entero ya colapsaría de todas formas. Así que al anclar la resistencia cuántica a esta misma función, la red no adquiere ni un solo riesgo matemático nuevo.
Es una evolución extremadamente conservadora, que para una red que asegura billones en valor económico global, es el único camino aceptable. Y bueno, mientras esa defensa de capa base se prepara para la era cuántica, la infraestructura que usamos todos los días sigue mejorando para reducir la fricción actual.
Sí, esta semana tuvimos novedades clave en Lightning.
Electrum en su versión 4.8.0 añadió soporte para pagos LUD77 y una función muy interesante llamada Lazy Trampoline. Para entender por qué esto importa, normalmente un nodo Lightning móvil tiene que descargar y actualizar constantemente un mapa topológico enorme de la red para encontrar rutas de pago.
Lo cual consume muchísima memoria y datos para un teléfono.
Exacto. ¿Cómo lo soluciona el Lazy Trampoline?
Básicamente optimiza esto delegando el trabajo pesado, pero sin ceder la custodia de los fondos. Permite que tu billetera de bajos recursos envíe el pago a un nodo intermedio, que esté muy bien conectado, el nodo trampolín.
Ajá.
Y este nodo trampolín asume la carga computacional de encontrar la ruta final y reenvía el pago. Reduce los requisitos drásticamente para el usuario final.
Muy inteligente. Y a la par de eso, en billeteras móviles puras, Zeus lanzó la actualización 13.1.2. Mejoraron la interfaz con un enfoque muy fuerte en la transparencia. Ahora te advierten explícitamente sobre las comisiones de apertura de canales cuando usas un proveedor de servicios Lightning, o LSP.
Que es vital. Se trata de eliminar esas sorpresas ocultas en las comisiones que frustran tanto a los usuarios nuevos.
Demuestra que el refinamiento no solo pasa por la investigación dura de Blockstream, sino por optimizar la experiencia de soberanía en el uso diario. Y creo que con eso construimos un buen panorama de esta semana.
Sí, ha sido una semana muy técnica, pero fundamental.
Recapitulando lo que analizamos hoy, queda clarísimo que la seguridad real no es un interruptor binario. Es una cadena continua de validaciones y de no mentirlos a nosotros mismos.
Tal cual. Empieza garantizando entropía que respete las leyes de la termodinámica, tirando esos dados 100 veces sin atajos.
Exige interactuar con la red, bloqueando las filtraciones de privacidad usando Compact Block Filters. Exige también planificar para nuestra propia mortalidad, usando time blocks relativos que se adapten a la realidad.
Y, por supuesto, prepararse para las disrupciones futuras anclando la red a esquemas conservadores como Shrinks.
Custodiar Bitcoin es un oficio serio. No es una simple característica de un producto. Si este análisis les ayudó a afinar su conocimiento sobre custodia personal e infraestructura, por favor califiquen de Bitcoin Hold y dejen un comentario en Spotify o Apple Podcasts. Nos ayuda un montón a mantener el rigor del programa.
Y los mantiene del lado correcto de la matemática.
Exacto. Y para dejarlos con un pensamiento final, volviendo a la bóveda analógica versus la digital. Invertimos años desarrollando firmas postcuánticas perfectas y programando candados de tiempo inflexibles en la blockchain para transferir la riqueza a la siguiente generación. ¿Entenderán los herederos cómo ejecutar el script? ¿O hemos construido cajas fuertes tan matemáticamente perfectas que ni siquiera las personas que queríamos proteger podrán abrirlas? Nos escuchamos en el próximo episodio.
Las llaves son tu carga.
Son tu carga.
El eslabón final. final.
El eslabón final.
Navega la soberanía.
La soberanía.
En el espacio digital.